Aiz Purua, egunon.
Hola, Keixo, egunon.
Llevamos varios días hablando de la comunidad rohingya, de esta minoría musulmana que vive en Myanmar, pero queremos más datos.
Vive o vivía, porque tenemos que recordar que desde el 25 de agosto más de 400.000 rohingyas han cruzado ya la frontera de Myanmar hacia Bangladesh, algo que Naciones Unidas ha calificado de limpieza étnica.
When one third of the Rohingya population had to flee the country, can you find a better word to describe it?
Cuando más de un tercio de la población tiene que huir, no hay otro término para describir lo que sucede. Así de tajante habla el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Sin embargo, la líder del gobierno birmano y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, no quiere oír hablar de persecución.
I think you should not use emotive words like persecution, because what had happened in
ella dice, la dama dice, no hay persecución sino violencia en ambos lados. La dama nunca ha condenado abiertamente lo que sucede a los Rohingya, ni siquiera hoy que acaba de dar un discurso televisado sobre el tema. La ONU, eso sí, ha implorado el cese de la violencia del ejército birmano.
I call on the Myanmar authorities to suspend military action.
Y el de hoy será sin duda uno de los temas a tratar en la Asamblea de Naciones Unidas que arranca en Nueva York. Y mientras, los rohingyas siguen huyendo de la violencia para tratar de subsistir en la miseria de los campos de Bangladesh.
Vamos a saludar a la periodista Mónica García Prieto, que ha sido corresponsal en Moscú, Jerusalén, Beirut, Bangkok. Ha visitado campos de esclavos en las junglas tailandesas y conoce muy de cerca las comunidades musulmanas en Birmania. Buenos días, Mónica. Buenas tardes para ti, que nos saludas desde China.
Hola, buenos días, Miriam.
Hablamos de la crisis de los Rohingya, pero quizá no sea el término más adecuado. No sé si deberíamos decir genocidio. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Cómo se vive desde allí, tú que estás más cerca?
Bueno, yo creo que se trata de una limpieza étnica de manual, como bien lo definió hace muy poquitos días el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo estuve en los campos de Bangladesh hace unos 6 meses, en la primera ofensiva del ejército birmano contra la comunidad rohingya, porque esto es una persecución que se remite hace varias décadas, a los años 40-50, no solamente es actual, y la última ofensiva fue realmente parte de la actual ofensiva, fue, digamos, el primer escalón, ¿no? La situación es, fue desencadenada en este caso por un ataque de un grupo armado contra puestos fronterizos en Birmania, y la respuesta del ejército fue arrasar con todas las aldeas de Naungdao, de Bucindao y de Rafendao, que son los tres principales municipios musulmanes del estado de Rakhine. ¿Qué está ocurriendo? Pues el ejército está prendiendo, está haciendo arder los poblados, las poblaciones rohingya. Se habla de 215 aldeas completamente incineradas, de casas de chamizos completamente destruidos, y pues está masacrando, está violando, está haciendo lo que suele hacer el ejército birmano en cualquiera de los estados cada vez que irrumpe, porque realmente es parte, digamos, de la estrategia militar, ¿no? Y bueno, pues de eso huyen los rohingya. Esos 420.000 rohingya que ya han cruzado la frontera están huyendo, como os digo, de una campaña de limpieza étnica en toda regla.
¿De qué parte de la población de Myanmar estamos hablando?
Pues bueno, de Myanmar estamos hablando de poquita población. La comunidad rohingya supone un 2% de la población birmana en general. Es un colectivo bastante pequeño. Ahora bien, el colectivo que ha huido, es decir, los 420.000 que se suman, hay que recordar, a otros 500.000 que ya habían huido en oleadas anteriores, y si también habría que sumarlos a otros 150.000 casi de desplazados internos que había en el estado de Rakhine también huyendo de violencia, esta gente sí que supone un grandísimo número de la comunidad. Digamos que los rohingya dentro de Birmania son 1.100.000 personas. Uh-huh. De ese 1.100.000 ha huido en esta andanada, hablamos de 420.000, además de unos 100.000 desplazados internos, con lo cual estaremos hablando de la mitad de la población rohingya desplazada en esta ofensiva. Y Naciones Unidas ya advierte que de aquí a finales de año podría haber huido 1 millón de personas, es decir, la práctica totalidad, el 90% de la comunidad rohingya en Birmania.
Mónica, ¿tienen algún país al que llegar? ¿Hay algún país que les esté abriendo sus puertas?
El único país al que pueden llegar por la proximidad geográfica es Bangladesh. Bangladesh cruza en el río Naf, que está pues realmente al otro lado de la frontera, y bueno, pues eso les permite llegar a Bangladesh. ¿Cuál es el problema de Bangladesh? En primer lugar, Bangladesh no ha suscrito ninguna convención de ayuda al refugiado, ningún tratado internacional que les obligue a acoger refugiados. En segundo lugar, pues Bangladesh es uno de los países más densamente poblados del mundo, con 177 millones de habitantes, y uno de los países más pobres del mundo, con lo cual está completamente desbordado. Nunca ha querido admitir la presencia de refugiados para evitar el efecto llamada, con lo cual limita mucho, digamos, la asistencia internacional que se presta a estos refugiados. Y, por ejemplo, ACNUR, Naciones Unidas, las ONGs internacionales que hay allí desplazadas, solo pueden ofrecer asistencia en dos campos de refugiados. Claro, dos campos que quedaron completamente desbordados en andanadas anteriores de refugiados. Los actuales refugiados están a pie de carretera, no tienen a dónde acudir, no tienen nada, no tienen ningún sitio donde guarecerse. Estamos hablando de una zona, como os digo, paupérrima, y además ahora mismo en época de monzón, lo cual implica que esté completamente inundada, anegada, convertida en un barrizal, y, como os digo, sin nada con lo que guarecerse, ¿no? No existen instalaciones que les proporcione al menos un techo bajo el que meterse.
Se pone la mirada también en la líder y Nobel de la Paz birmana Aung San Suu Kyi, que niega que haya limpieza étnica y habla de enfrentamiento entre dos partes. ¿Cuál es tu visión de estas declaraciones, de ese enfrentamiento o de que no haya limpieza étnica?
Hombre, en el caso de la limpieza étnica, para mí está claro, se está aplicando la política de tierra quemada, se están quemando los pueblos, con lo cual los refugiados no tienen a dónde volver. Eso es una limpieza étnica de libro, como decíamos, digo, Naciones Unidas, y como ya se ha denunciado en ocasiones anteriores. Estamos hablando de que todas las pertenencias han sido quemadas, los cultivos, las tiendas, los negocios, no tienen a dónde volver, con lo cual es muy difícil que todos los refugiados, que además han sido torturados, que han sido masacrados y que han sido despedidos, y a mí esto me lo contaban ya los refugiados en el pasado marzo, con el grito, no volváis, este no es vuestro país, pues eso es una campaña de limpieza étnica. Respecto al hecho de que haya dos bandos, efectivamente, es una realidad que hay un grupo llamado Harakat al-Fakim, Movimiento de Fe, un grupo armado compuesto por aldeanos rohingya, que, bueno, realmente sus armas son tirachinas. Eso os lo digo porque aparecen las fotografías que está presentando el ejército birmano como prueba. Cuando decomisan un campo de entrenamiento, vienen a enseñar tirachinas, chinas, cuchillos y dardos caseros. Yeah. Estas son todas las armas que tienen. Entonces, claro, digamos que representar a toda la comunidad rohingya con un puñado de personas que han decidido optar por las armas, combatir en contra del ejército birmano, pues es un disparate. No uh-huh. podemos visualizar, digamos, no podemos decir que toda la comunidad rohingya sea terrorista, que es lo que está haciendo Aung San Suu Kyi. No habla de rohingyas, habla de extremistas terroristas. Bueno, pongamos que haya 10.000 combatientes. Uh-huh. No puede pagar una población de 1.100.000 personas el error de toda esta gente, ¿no?
No sé, en tu opinión, Mónica, pero parece que como Nobel de la Paz se esperaba mucho más de ella, ¿no? De esta mujer.
Muchísimo más, muchísimo más. Pero claro, quizá nos engañó, y realmente yo creo que los medios tenemos la obligación,
¿no?,
de hacer mucha autocrítica. Mm. Sí, se le idealizó, creamos un icono de derechos humanos y de defensa de la moralidad que no existía. Lo definió muy bien hace unos días Shirin Ebadi, otra premio Nobel de la Paz, una activista iraní, realmente una gran pensadora de nuestro tiempo, cuando dijo, no es que nos engañara, nunca fue una defensora de los derechos humanos Aung San Suu Kyi, lo que fue una represaliada política, y como tal había que defenderla, y como tal, como víctima de la junta militar birmana, había pues que realmente que levantarse y denunciar su caso. Pero claro, convertir a un referente de la moralidad fue un error desde el principio, porque en ningún momento de su carrera ha defendido los derechos humanos, muchísimo menos los de los musulmanes, dado que es declaradamente islamófoba, y bueno, pues en ningún momento, por ejemplo, hoy ha dado un discurso, en ningún momento se ha referido al colectivo rohingya. Ha hablado de los musulmanes, pero no ha hablado de los rohingya, porque se niega incluso la condición de colectivo a esta comunidad, ¿no? Hoy Aung San Suu Kyi se ha preguntado de qué huyen, por qué el éxodo musulmán. No lo entiendo. Nosotros tampoco lo entendemos, ha dicho. Claro, si estamos en ese punto de hipocresía, ya es muy difícil, imagino, mantener una conversación con el ejército, con el gobierno birmano.
Mónica, antes de despedirnos, ¿cómo lo ves tú? ¿A quién pueden pedir amparo los rohingya que huyen de toda esa violencia de la que estamos hablando, sin que, bueno, pues nadie parece estar parando los pies al ejército birmano? ¿A la ONU? ¿Hay a quién pedir?
No, lo veo complicado. Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad es el único que tiene facultades y no va a hacer nada porque China no desea hacer nada. Birmania es un protegido de China y Birmania tiene unas excelentes relaciones con Rusia. China y Rusia le están ofreciendo su protección a la hora de abordar este problema, entre comillas, con lo cual el Consejo no va a hacer nada. Todos los demás organismos de Naciones Unidas pues no tienen competencias, salvo que haya un mandato del Consejo de Seguridad, con lo cual ahí me temo que están atrapados en tierra de nadie. Y por desgracia creo que lo único que hay que esperar es violencia, pero violencia yihadista, violencia extremista. Al-Qaeda, el ISIS ya están utilizando, capitalizando la causa del sufrimiento de los Rohingya para pedir a los mujahidín que acudan a Birmania, para que Birmania pruebe la misma medicina que está, eso decía literalmente Al-Qaeda hace unos días en un comunicado, ¿no?, que está aplicando a los Rohingya. Con lo cual me temo que el silencio de la comunidad internacional, el permitir que se produzca esta limpieza étnica de un colectivo musulmán, que según Naciones Unidas es una de las comunidades más perseguidas del mundo, nos aboca a más reproches, a más agravios, a más violencia yihadista y a que pues unos pocos extremistas se vean, digamos, reforzados con más justificación para seguir atacando contra Occidente.
Mónica García Prieto, periodista, corresponsal, ahora mismo nos atiendes de China, ya estaba hace unos meses en esos campos de refugiados llenos de barro y desesperación de Bangladesh. Muchísimas gracias por hacernos esta fotografía, de momento un poco descorazonadora, pero bueno, seguiremos ahí al pie de la información como haces tú para contarla. Un abrazo, Mónica, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Escuchábamos el testimonio de Mónica y también hay que escuchar a los oyentes, en este caso leer los mensajes que nos envían a raíz del tema que estamos abordando y nos dicen vergüenza del ser humano. Año 2017, buscar vida en otros planetas y parece que todavía estamos en la edad de piedra para otros. Es uno de los mensajes en nuestro WhatsApp. Podemos seguir desde luego dando paso a los que vayan llegando en el 688-840-840.
La ayuda para esos más de 400.000 rohingyas refugiados en Bangladesh llega con cuentagotas a los campos, Esther.
La Organización Mundial para las Migraciones además ha dicho que se prepara para el peor de los escenarios, tal y como adelantaba Mónica, y se habla ya de alerta sanitaria en estos campos.
Saludamos a Rosa Otero, que es portavoz de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Rosa, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ACNUR está presente en los campos de Bangladesh, a donde están llegando miles y miles de personas. ¿Cuál es la situación a día de hoy?
Así es, pues han llegado en estos momentos ya más de 415.000 personas a Bangladesh. Esto quiere decir que más de un tercio de la población rohingya de Myanmar se ha visto forzada a huir. O sea, una población que se estima más o menos entre 1,1 millones, 1,3, pues de esos 415.000 ya están en Bangladesh huyendo del terror y se ha convertido en una de las crisis de refugiados que más rápido ha evolucionado, que más rápidamente se ha ido agravando en los últimos años. Las necesidades humanitarias, como contaba antes Mónica, son enormes.
Sí, porque hablaba de ya un país que está al límite de la pobreza, que está desbordado, que no reconoce oficialmente lo que le pasa, pero que, bueno, es que no falta ni el monzón, por lo que decía. ¿Estamos ya en lo que puede considerarse alerta sanitaria oficialmente, Rosa?
Todavía hay que prepararse, todavía no estamos en ello, pero es verdad que es necesario trabajar rápidamente para evitar que se puedan propagar enfermedades. Llevamos ya trabajando desde el fin de semana en una ampliación del campamento oficial de Kutupalong, que ha permitido pues ampliar las autoridades de Bangladesh, y es necesario empezar a seguir poniendo refugios rápidamente para que la gente se pueda cobijar de la lluvia, construir letrinas para evitar que se puedan propagar enfermedades, construir instalaciones sanitarias. Es un trabajo realmente pues contrarreloj para evitar que puedan propagarse enfermedades, sobre todo con la cantidad de población que está llegando, que hace más fácil esa transmisión.
Según la ONU, Rosa, solo durante las últimas 24 horas han llegado, por ejemplo, a la zona de Cox's Bazar cerca de 10.000 personas. ¿Cómo llegan estas personas? ¿Qué es lo que te cuentan tus compañeros?
Están llegando en unas condiciones realmente de salud muy, muy preocupantes. Muchos, la mayoría, son mujeres y niños, también están llegando personas mayores. Y llegan pues apenas con lo puesto, han tenido que caminar durante días, algunos nos cuentan que han tenido que estar bebiendo pues agua de la lluvia o del agua que podían recoger del suelo, han tenido que ir caminando pues por bosques, y su estado de salud es realmente precario. Hemos pues compañeros nos han dicho incluso cómo veían llegar a una mujer mayor pues cogida en brazos, en una lona, que no podía caminar, por dos familiares que se han ido turnando para poderla llevar, para tratar de ponerla a salvo. Las situaciones que estamos viendo pues son terribles, y estas personas necesitan de todo. Llegan hambrientas, llegan sedientas, y hay que ofrecerles.
Cuando hablamos de campos de refugiados en Bangladesh, Rosa, ¿de cuántos campos hablamos o no son tantos como pensamos?
En estos momentos, desde 1991, que fue cuando se establecieron los dos campos oficiales con los que cuenta Bangladesh para acoger a los refugiados rohingya, hay dos: Kutupalong y Nayapara. Estos campos ahora mismo están totalmente desbordados. Hay gente que está durmiendo pues en los arcenes de la carretera. También muchos están siendo acogidos por población local, que están siendo realmente un ejemplo. Estamos viendo cómo población de Bangladesh pues está llevando en sus propios camiones, coches, comida, ropa para los refugiados. Algunos también están acogiendo a refugiados, pero es importante pues construir nuevos espacios en los que poder acoger a refugiados. Ahora mismo estamos trabajando en la ampliación de Kutupalong, donde podríamos llegar a acoger a 150.000 personas o un poco más de las 415.000 que han llegado hasta ahora.
Rosa, nos mandan mensajes, como decíamos hace un momento, a través del WhatsApp. No sé si puedes ayudarle a uno de los oyentes que nos dice que tenía programado y tiene programado un viaje a Myanmar para diciembre y que claro, que no sabe por dónde se debe mover, si tendrá libertad para hacerlo, pero que le gustaría que su viaje sirviera para algo. ¿Qué le podríamos decir?
En principio es importante primero contactar, ver las indicaciones que haya en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que puede decir última hora cómo está el acceso. En la zona del estado de Rakhine el acceso es complicado, está siendo complicado el acceso incluso humanitario, con lo cual no es una zona donde se pueda mover libremente, pero en otras zonas de Myanmar en principio sí que podría trasladarse, pero es importante consultar primero con el Ministerio para ver cuál es la última hora de seguridad. Pero la zona de Rakhine, desgraciadamente, las condiciones de seguridad no son óptimas ni siquiera para el poder entregar la ayuda humanitaria tan necesaria de las personas que se encuentran desplazadas dentro de Myanmar.
Rosa Otero, portavoz de ACNUR, gracias por el trabajo que hacéis. Nos tenemos que despedir, pero nos gustaría saber si ves el futuro inmediato con cierto nivel de optimismo. ¿Hay alguien que puede mediar, que puede forzar a que haya un cambio en lo que está pasando ahora para el pueblo rohingya?
Realmente la solución rápida, o sea, lo que hace falta es que se acabe con la violencia, que la respuesta del gobierno ante los ataques que ha habido pues sea proporcionada a la situación que hay y no se siga provocando esa violencia por ambas partes, o sea, que realmente los implicados cesen la violencia y aparte, más adelante, bueno, incluso desde el primer momento, que se pueda trabajar en la reconciliación de ambas comunidades, de la comunidad rohingya con la comunidad también local, para evitar que puedan pues seguirse repitiendo oleadas de violencia que fuercen a que más población se vea obligada a desplazarse. Pero estamos viendo cómo pues en la noche de ayer llegaron otras 1.000 personas también a los campamentos que están siendo registradas y a corto plazo no parece que vaya a cesar y nos estamos preparando para poder acoger a más personas.
Rosa Otero, un abrazo para los que estáis ahí trabajando. Ella es portavoz de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y como decimos, tienen un trabajo ingente en campos como el de Kosbazar, en el que bueno, pues hay oleadas de gente que sigue llegando buscando un futuro a pesar de lo duro de las condiciones. Gracias y hasta la próxima, que por desgracia tendremos que seguir hablando porque no creemos que esto se solucione rápidamente. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.
Agur. Yeah.